Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora, nuestro primer servicio. Bienvenidos a los que están también escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, a los que están en YouTube y otros medios sociales, bienvenidos. Estamos en este mes que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que no es quizás la fecha, pero who cares. El asunto es que el Señor nació, ¿verdad? Y si se ha escogido esta fecha, bueno, no está muy mal. Interesante, ¿ustedes saben que el mes de diciembre es el mes más oscuro del año? ¿Vieron cómo el sol baja muy temprano? Eso pasa en el hemisferio norte, aquí Europa, etcétera. No ocurre lo mismo en el hemisferio sur. Pero ese es un mes interesante y hace pues cientos y cientos de años, esa fue un poquito la idea de que en el mes más oscuro del año, allí en aquella parte de Oriente Medio, Europa, se celebrase a Jesús. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces fue muy interesante y no vamos a hablar hoy de todo lo que pasó porque no es nuestro tema Navidad, pero como ustedes vieron recién hubo un video donde estamos diciendo, estamos celebrando la Navidad, ¿ok? Nada idolátrico con eso y posiblemente la noche de Nochebuena que estemos aquí solamente una hora para celebrar, vamos a hablar un poquito acerca de ese asunto porque todavía hay gente que está colgada del problema del arbolito de Navidad como los adornos. Y hay que hablar de eso para ver qué es y qué no es esa situación y pues despegarnos de muchas de estas cosas. Una sola cosa les digo, el mundo no quiere que celebremos el nacimiento del Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de celebrar el cumpleaños, por decir así, o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que si quiere saber más acerca de todos esos detalles, usted va a ver que al final del servicio están los anuncios y está diciendo que la noche del día 24 estaremos aquí, como todos los años, solamente una hora para cantar, adorar al Señor y tener un breve mensaje donde vamos a aclarar algunas de esas cosas, si el Señor así lo permite. También quiero recordarles que hoy es el día oficial del aniversario número 5 de Radio La Red. Y lo venimos celebrando hace 2 meses, ¿ok? Muy bien. Lo venimos celebrando hace 2 meses desde que nos unimos en noviembre con Unánime Juntos, las 5 congregaciones. Aprovechamos a hacer la celebración ese día. ¿Cuántos de ustedes estuvieron Unánime Juntos? Bastantes de ustedes. Y los que no estuvieron, bueno, los perdonamos. Ni modo, se trata de perdonar, ¿verdad? Pero la próxima vez en enero, que es el en abril, que es el aniversario, no se lo vaya a perder. Hay 2 oportunidades nada más para que usted vea todo lo que es su iglesia, toda la familia de la red. Y somos 5 congregaciones y quien les dice, a lo mejor en abril tenemos una sexta ya, ¿ok? Así que estamos trabajando en eso. Pero hay tarjetas como las que tengo en mis manos, que ya son muy conocidas, que promueven Radio La Red, y ahí en la mesa de entrada hay, y si faltan, hay muchas, muchas más. Llévese algunas a casa, llévese algunas en su carro, yo he tenido en mi carro también, y hay oportunidades que se aparecen donde uno las puede repartir en un restaurante, con un amigo, un familiar, en el trabajo, o lo que sea. Y entonces promueva Radio La Red, ¿ok? Hace pocos días atrás teníamos un reporte de que había 75 mil personas en el app, más 1650 que es la señal, más los otros que no están en el app pero ven en el streaming vía el internet. Así que el Señor está haciéndolo crecer, vamos a honrar al Señor promocionando lo que Él hace. Amén. Pero hoy, y sabemos que tenemos varias familias que nos han llamado, nos han avisado que están de viaje por las fiestas, así que esperemos que nos estén viendo también. Saludos a ustedes, les extrañamos. Otros que están regresando, gracias a Dios. Y hoy vamos a continuar con este estudio. Yo estaba meditando en esto. Son 4 capítulos donde el apóstol Pablo da vueltas con este tema de no divisiones en la iglesia, de qué pasó con Apolos, Pedro y él, y todo lo que venimos hablando. Y yo estaba meditando en esto y decía, bueno, en realidad el mensaje tendría que ser los 4 capítulos para respetar la línea de pensamiento del apóstol Pablo, de la Biblia. Y después al mismo tiempo pensé, pero si hago eso, necesitamos por lo menos todo el día aquí y yo debería predicar más o menos 10 horas. ¿Están listos? ¿A qué no? Yo sé que no. Y aparte, ayer tuvimos la materia de adicciones y ahí estuvimos como 6 horas hablando. Así que, bueno, vamos de a poco. Yo sé que es una interrupción tener varios días entre un mensaje y el otro, pero no podemos hacer otra cosa. Así que preste la atención. Recuerde que están los podcasts allí en iglesialared.denver.org o están en YouTube los mensajes. Y algún día sería bueno que tomara tiempo y fuera escuchando todo de golpe. Sería muy interesante. Pero hoy vamos a mirar 1 Corintios capítulo 2, solamente 5 versículos, 1 al 5. Y la palabra de Dios nos dice así. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, se cuenta que Juan Wesley, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de ese famoso predicador, un famoso teólogo y evangelista inglés? Y él recibía en su casa a jóvenes que habían sido enviados a prueba para aprender a predicar. Y Juan Wesley le hacía dos preguntas a estos futuros predicadores que ya estaban practicando predicar. Dos preguntas. La primera era, ¿se ha convertido a alguien cuando usted predicó? Y era la época donde había manifestaciones públicas de pasar al frente o esas cosas. ¿Se ha enojado a alguien cuando usted predicó? Dos preguntas. Solamente dos preguntas le hacía Juan Wesley, John Wesley. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Me parece que voy a empezar a hacer esas preguntas yo a nuestros cuatro predicadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguien se entregó a Cristo o alguien se enojó? Eso es lo que le interesaba a John Wesley. Si la respuesta a estas dos preguntas era negativa, Wesley les decía que no creía que el Señor les hubiese llamado a predicar. ¡Wow! No creía que les hubiese llamado a predicar el Evangelio y les enviaba a hacer otras cosas para servir al Señor. Porque cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, o la gente se convierte o se enoja. ¡Ay no! Muchos de ustedes salen cada domingo de aquí muy alegres y muy gozosos, y otros salen con flechas en los ojos. ¿Ya? Ese es el Espíritu Santo. Cuando Dios, el Espíritu Santo, trabaja en la vida de una persona, la persona recibe la palabra de Dios, específicamente el Evangelio, o sale enojado. ¿A quién le gusta que le diga que usted es pecador? Que yo soy pecador. ¿A quién le gusta que nos reprenda la palabra de Dios cuando andamos caminando mal, o en inmoralidad, o estamos flojos y no estamos, you know? Entonces, yo como pastor de tantas décadas ya, yo sé que eso pasa, y estoy entrenando a los predicadores para que sepan que esas cosas, esas dos reacciones típicas ocurren, y que no lo tomen como algo personal, como si el ataque fuera a ellos. Porque el ataque no es a mí, no es a ellos. El ataque no era a Pablo como predicador, no era a apóstol, no era a Pedro, a Apolos, no era a Pedro. Es una reacción que usted y yo tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. O la recibimos o la rechazamos. Fíjese que no hay términos en el medio. O la recibimos o la rechazamos. Usted le habla a un familiar, un amigo, a alguien de Cristo, o lo recibe o lo rechaza. Y usted dice, no lo rechazó, pastor. Mi familiar, mi amigo, está pensándolo bien, está tratando de estar seguro. Eso significa en la Biblia que lo está rechazando. Es buena la responsabilidad. Mejor estar seguro de lo que se hace. El Señor Jesucristo mismo dijo que uno calcula antes de hacer un edificio. Pero hay un límite para eso. Hay un tiempo límite para eso y no es 30, 20, 10 años, 50 años. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación, porque cuando uno sigue especulando y especulando y esperando y esperando, está jugando a ser Dios. Está diciendo, yo sé que voy a vivir mañana, yo sé que voy a vivir dentro de un año, yo sé que puedo, cuando sea más grande, o cuando sea viejito, o si acaso me enfermo, o si hay una experiencia sobrenatural, y usted nunca sabe cuándo va a ocurrir eso, o si va a ocurrir eso. Está especulando con su propia vida, está pensando, está jugando a ser Dios. ¿Por qué cree que la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón? Como ocurrió con los judíos años atrás en el desierto, y murieron todos y no pudieron entrar a Canaán. Solamente entraron sus descendientes, más Josué y Caleb, esos espías Caleb, etc. Entonces, no especule, mi amigo, no especule, mi amiga. Llega un momento donde Dios dice, basta. Y usted dice, pastor, está jugando a asustarme. No estoy jugando a nada, esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad. ¿Usted lo va a tomar en serio o lo va a tomar en broma? ¿Se va a reír o va a decir, ah, whatever, ok? Pero John Wesley, cuando hacía estas preguntas, sabía por qué estaba haciendo estas preguntas. Uno conoce como cristiano y como predicador mucho más las reacciones que hay en las personas cuando escuchan la palabra de Dios. El primer capítulo de la carta a los Corintios, aquí observamos que cuando las personas se ven confrontadas, ¿confrontadas con qué? Con la jactancia, con el orgullo de su propia sabiduría humana. Cuando uno dice, voy a postergar mi reacción, voy a postergar mi decisión, eso es jactancia, eso es orgullo, eso es arrogancia humana. Usted no lo querrá creer, pero realmente la Biblia dice que eso es jactancia, es su propia sabiduría, es su propio entendimiento humano. Bueno, ¿qué hace uno? Se irrita, se enoja, como se enojaron los religiosos de la época con Jesucristo, como se enojaron con el apóstol Pablo. Recuerdan, una vez lo apedrearon de tal manera que creían que lo estaban sacando muerto de una ciudad, lo pusieron en la cárcel. Siempre quieren hacer callar la voz de la palabra de Dios, y la manera que ellos creen que se puede hacer es haciendo callar al predicador o haciendo callarlo a usted. Entonces, acostúmbrese a esto. Los que se pierden se irritan, se enojan, se jactan y van de peor y peor y peor. No va a cambiar eso a menos que haya un arrepentimiento genuino. ¿Por qué se irritan? Porque la sabiduría humana, y no estamos hablando de escuela, universidad, profesorado, estamos hablando del pensamiento suyo humano, es vacío, es inútil. No puede hacer nada en su relación con Dios más que aceptar lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, cuando usted o yo no queremos aceptar lo que Dios ha planeado, uno se irrita, se enoja. En consejería profesional conocemos dos formas de ira, la ira pasiva y la ira activa. La ira activa es cuando gritamos, pataleamos, rompemos paredes o decimos una mala palabra, una maldición. La ira pasiva es cuando no decimos nada de eso y podemos tener una gran sonrisa en nuestro rostro, pero por dentro va el proceso y nos carcome como si fuera un cáncer. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31, lo vimos la semana pasada al final del mensaje, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto no es un proceso, es simplemente todo lo que ocurrió. Para que, como está escrito, el que se gloríe, el que se felicita, gloríese en el Señor. Así que el convertirse, cuando usted se convierte a Cristo, aquí hay una experiencia de gozo. Hay una experiencia de salvación. Sabe uno que Cristo ha hecho su obra completa en nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo sabía que el único que debe recibir gloria y alabanza por la reconciliación con él es Dios. Dios es el que lo ha hecho. Pero nosotros somos tan cabeza dura, los seres humanos, que siempre pensamos que nosotros tenemos que hacer algo. Miles y miles de religiones existen en el mundo. ¿Por qué? No hay necesidad. ¿Sabe por qué? Porque hay dos religiones en el mundo nada más. La bíblica y la no bíblica. La bíblica, la religión cristiana, dice solamente somos salvos por los méritos del Señor Jesucristo, su gracia muriendo en la cruz por nosotros y su resurrección. Todas las religiones de ahí para atrás dicen yo tengo que hacer algo para ganar el cielo. Entonces se irritan, repito, si uno les dice hay un solo camino. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta al que por mí entraré será salvo. Los demás que quieren entrar por otras puertas son ladrones y salteadores. Entonces, claro, ¿a quién le gusta que le digan eso si uno sabe que no está en Cristo? Pero cuando uno sabe que está en Cristo y es una nueva criatura, uno se goza y dice, gracias a Él, ni nada mío, gracias a Él que me buscó y me encontró, yo acepté a Cristo. Y entonces puedo darle gloria a Dios. Y aquí alábese no es desee gloria, como dijimos la semana pasada, sino está bien felicitarse por eso y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros no podemos ganar la salvación, no la merecemos, no la podemos comprar en absoluto. La Biblia dice que somos declarados inocentes delante de Dios y justificados, declarados justos, solamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y no crea usted que eso es una simple decisión que se hace una vez y todo cambió. Hay personas que tienen esa experiencia, pero en la mayoría de los casos ese es ese comienzo nada más. Otros vienen de otros trasfondos más dramáticos, pero hay un momento que tiene que usted tomar la decisión, como decíamos antes, y no es una decisión forzada por el pastor, ni por otro líder, ni por su familiar, es una decisión que viene en primer lugar de reconocer que todos los seres humanos somos pecadores. Hay una doctrina en el cristianismo que se llama la doctrina de la depravación humana. Ahora, ¿a usted le gusta que le digan que usted es un depravado? No. Porque en la cultura o en la sabiduría humana parece un insulto. Usted dice, yo no soy depravado, no robé, no maté, no hice... Bla, bla, bla. No importa, la Biblia dice, usted está en una depravación absoluta simplemente porque como ser humano ya en Adán todos pecamos. Si usted no llega a ese punto, nunca va a ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no entiende lo que es la depravación total, ¿para qué quiere un salvador? ¿De qué lo va a salvar? Si usted puede usted solo arreglarse. Si usted con sus obras o sus méritos o su religión puede llegar al cielo o puede agradar a Dios o ser alguno de los escogidos. Dios dice no, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo y el cielo es solamente para aquellos que son salvados por Dios, no por uno mismo. Eso no se puede hacer. Entonces, cuando Pablo predicaba esto a los corintios, inevitablemente había reacciones. Y las reacciones eran, o se entregaban al Señor Jesucristo reconociendo su depravación como seres humanos y la necesidad de la salvación que solo es en Cristo Jesús, o se burlaban, o trataban de matarlo, o trataban de ahogar el mensaje. Se irritaban. La Biblia dice que somos declarados inocentes, repito, y justificados solamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso no se puede cambiar, y por más que usted le dé vueltas y vueltas y especule, eso es lo que Dios dice. El fundamento de nuestra fe es el testimonio acerca de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El fundamento de nuestra fe no es el pastor catarizano, ni otro líder evangélico, el pastor o lo que fuera. El fundamento de nuestra fe no lo ha trazado un papa, no lo ha trazado una señora, un señor, un obispo, un sacerdote. El fundamento de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo dijo clara y directamente. Y yo le enseño esto a nuestros predicadores y yo mismo lo practico. El testimonio acerca de la obra del Señor Jesucristo en la cruz debe ser claro y directo. Claro y directo. La semana pasada hablábamos el mensaje, no hace falta adornarlo, No hace falta hacerlo oír intelectual y tipo cátedra de universidad. Es claro y directo. Un pequeño niño de 5 o 6 años lo puede entender y un erudito de 80 años de carrera también lo puede entender. Eso es lo maravilloso también del Evangelio. El fundamento de la fe cristiana es Jesucristo en la cruz y, por supuesto, resucitado. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto para testificarles acerca de Cristo, recuerden, él no trató de impresionarlos como lo hacían los filósofos de su época, los conferencistas de la época de Pablo, cuando discursaban sobre asuntos que eran humanos. Por el contrario, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Mantuvo la predicación, el misterio, realmente el misterio del Evangelio, de una manera clara y simple. Por eso algunos se burlaban de él, suena demasiado simple, suena demasiado claro. Pero el mensaje contiene algo que es gravísimo, la muerte de un ser humano que no es cualquier ser humano. Es Dios hecho hombre para morir por nosotros. Recuerden lo que dice la Biblia, esto es un escándalo para los judíos, es un tropezadero, esto es una burla, un escándalo para los no judíos, porque piensan, no puede ser, hay que hacer algo, tiene que ser más complicado, tiene que haber otros patrones, otras cosas. No, el apóstol Pablo mantuvo el mensaje del Evangelio de una manera clara y simple para que nada lo oscureciese, ni su grande elocuencia, ni nada que lo complicase. Esta decisión del apóstol Pablo fue importantísima porque los predicadores, a partir de ahí, todos tomamos ese ejemplo. Yo sé que todos tenemos la tentación de complicar las cosas porque nuestro trabajo requiere horas y horas y horas y horas y horas y horas de estudio, investigación, experiencia, práctica. Entonces uno tiene la tentación de complicarlo. Y la Biblia dice, don't do it, no lo complique. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí, es exactamente lo que dice. Y Pablo es un ejemplo, y lo fue, por supuesto, el Señor Jesucristo, de donde salió todo. Los predicadores de hoy, como todos los discípulos, usted y yo, debemos imitar esta acción. Ya que hoy también hay gente que espera discursos asombrosos, ¿verdad que sí? Hay gente que quiere ser impresionada, le interesa el ¡wow! ¿Cuánto sabe esta persona? No entiendo lo que dice, pero qué interesante. Yo tuve esa experiencia hace 40 años casi, cuando llegué a los Estados Unidos, estaba en Houston, y tenía una clase de otro seminario donde enseñaba como profesor. Tenía muchos alumnos, y vino una vez un alumno y me dijo, Pastor Daniel, me encanta su clase, no puedo esperar una semana hasta venir a la clase otra vez. ¡Qué maravilloso! Me encanta cuando usted habla, es increíble, pero no lo entiendo. ¿Se puede imaginar que yo en vez de reírme, me puse pálido? Yo creo que me puse blanco, me parece que la presión arterial se me fue al piso. Y él se dio cuenta y me miró y me dice, no se ofenda, pastor, ¿qué pasa? Le dije, gracias mi hermano por decirme esto. Porque he aprendido que no soy un buen comunicador. Me dice, no, yo no quise decir eso, no, yo sé, pero gracias. Porque si yo solamente estoy hablando para impresionarlo y usted no aprende, no sirve de nada. Estoy interrumpiendo el mensaje. Yo no estoy haciendo para impresionarlo, estoy acostumbrado a ese nivel en otros lugares y pensé, no me doy cuenta, soy muy nuevo. Y entonces le digo, muchas gracias por decirme eso. El pobre no sabía por qué lado salir, ¿verdad? ¿Por qué le dije esto? Pero digo, gracias. Yo creo que fue un instrumento de Dios. Porque a partir de ahí, yo no le eché agua al mensaje, sino que me adapté a la gente y dije, tengo que hacerlo de tal manera que se entienda. ¿De qué tiene sentido hablar con ciertos términos que no los explicaba, pensando que todos lo entendían? Entonces, en doctrina, en teología, en la misma Biblia, hay ciertas palabras, ciertos conceptos que están muy por ahí arriba. Y si uno no los explica y los trabaja, la gente dice, ¡qué bonito! Pero, I don't know, ¿qué dijo? Entonces, en la época de Pablo existía ese problema. Los filósofos, como les mencioné la otra vez, también aún en Atenas, en otro lugar, tenían esa costumbre de impresionar a la gente con su elocuencia, con sus conocimientos, con tanta cosa. Y a veces ni sabían lo que estaban diciendo, pero simplemente era para juntar gente y, por supuesto, sacarle su dinero. Pablo dijo, así no es el Evangelio. Yo no necesito agregarle nada, no necesito decorarlo para que suene sabio e inteligente, no estoy buscando el aplauso. El asunto no es entretenido, no es entretener. El asunto no es lo que mucha gente espera, discursos, sermones cargados de emoción o con ideas nuevas de las cuales el predicador pueda jactarse. Les traje una idea nueva. Inventé una frase que todo el mundo va a decir, ¡wow! ¿Cuál es el propósito de que la gente, el público, ustedes que están en Radio La Red, escuchando o viendo en los medios sociales, ¿cuál es el propósito? Ser entretenidos. Vivimos en una era en la que nos gusta ser entretenidos, ¿verdad que sí? Y rápido, por favor, rápido. Entonces, ¿por qué queremos ser entretenidos? Todo el tiempo. ¿Por qué los antiguos querían todo el tiempo ser entretenidos? Es decir, deme algo nuevo, algo interesante, o no vengo más, o quiero seguir escuchando algo todavía más interesante la próxima vez. Hay un problema humano que se llama el aburrimiento emocional o mental, o el hastío mental. Ese es un problema de todo ser humano, no importa de qué nacionalidad sea. En la época del apóstol Pablo, evidentemente ese problema existía, y este aburrimiento del cual hablamos se manifestaba en tratar de constantemente buscar a estos filósofos que traían ideas nuevas o ideas asombrosas. Muchas de esas ideas no eran verdad, pero asombraban. Daban la impresión de que explicaban ciertas cosas. Es como la teoría de la evolución. Es la cosa más ridícula que existe, pero entretiene escuchar esa teoría. Y cuando éramos jovencitos, estábamos en la escuela secundaria o en la universidad y nos enseñaban la teoría de la evolución y muchos estaban, ¡wow! Ahora sí sabemos por qué estamos acá y de dónde salimos. Y otros decíamos, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo puede ser? ¿Por qué otros sabíamos eso? Porque ya conocíamos la palabra de Dios, de que Dios es el que creó al ser humano. Pero la ciencia se jacta de ser muy inteligente. Entonces, en vez de pensar que realmente existe Dios y Él es el creador y tiene como Dios la capacidad de crear todo en los días que lo hizo y muy rápidamente y con su palabra, la gente dice, eso no es científico, eso es muy difícil. Entonces, vamos a inventar otra cosa que suene más inteligente. El hombre viene del monkey. ¿Dónde está la inteligencia en eso? ¿Simplemente porque alguno se miró al espejo y se vio parecido, viene del monkey? ¿O porque otro dijo viene de la ameba, de una laguna que había en algún lugar? Bueno, ¿y quién preparó la laguna? Amén. ¿Y por qué todavía tenemos monkeys por todos lados en el mundo? Entonces el ser humano cree que es sabio y lo pone científicamente de tal manera que nos deja a todos con la boca abierta, utilizan palabras difíciles, inventan cosas científicas entre comillas, nos admira a todos, pero si usted es un conocedor de la palabra de Dios, y no con arrogancia, sino con humildad, va a llegar un momento en que usted va a decir, esto no tiene ni pie ni cabeza. Será científico, lo llamarán científico, pero ¿por qué no creer que Dios existe y porque es Dios tiene la capacidad de hacer lo que la Biblia dice que tiene la capacidad de hacer? Hay gente que dice, yo creo que Jesucristo murió, pero no creo que resucitó. ¿Por qué no? Si Dios da vida, ¿por qué no puede levantar a un muerto de la vida? Si Él mismo lo hizo estando acá, ¿cómo no iba a resucitar Él? El mismo Dios que dijo, sea la luz y fue la luz, ¿qué problema tenía en traer a su hijo y hacerlo nacer de una virgen? No, eso es imposible. Claro que es imposible a nivel humano, pero estamos hablando de Dios, no de otro ser humano. Entonces Pablo decía, ven, no se dan cuenta, Corintios, la sabiduría de Dios es la verdad, es la sabiduría. La sabiduría del hombre tiene que andar buscándole por todos lados para que tenga sentido cosas que no sabe cómo resolverlas. Entonces, la persona que no tiene a Cristo todavía en su vida está en lo que conocemos como, repito, un aburrimiento mental. Es una manera de decir, o llamar al hastío o al vacío que hay dentro del ser humano. En esa época, ellos buscaban grandes filósofos para que dijeran cualquier cosa con tal de que los asombrase. En nuestra época, también ocurre eso. Lo que ha cambiado es el mecanismo. Hoy no andamos atrás quizás de filósofos. Ahora, el aburrimiento es un estado reactivo de la emoción, nos dicen los que están en el área de consejería, que interpreta la condición de su ambiente como algo tedioso o aburrido. Y esto se debe a los estímulos mentales repetitivos. Cuando llega una cosa que es repetitiva, aburre, ¿verdad? Pero ¿por qué aburre? Hay ciertas otras cosas que no aburren. ¿Por qué hay ciertas cosas que sí aburren? El cerebro crea algo que se llama tolerance o tolerancia o adaptación, le podemos decir en español, a esos estímulos repetitivos. Con el tiempo uno pierde la capacidad de discernir qué es importante y qué es no importante o innecesario. Entonces sigue buscando otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Y en consecuencia, en nuestra época, todo eso produce adicción a los medios sociales. Para los que estuvieron ayer en el curso de la Escuela de Ministerio sobre adicción, hablamos acerca de la adicción a los medios sociales, ¿recuerdan? Ya está aún en algunos códigos oficiales. Entonces, este es uno de los males más graves de nuestra época. Constantemente y muy rápidamente estamos buscando información innecesaria. Un link nos lleva a otro link y o enlace y el otro nos lleva al otro. Y cuando queremos mirar el reloj ya pasaron 4 o 5 horas y solamente fuimos paseando de un lugar al otro. Ahora, si yo le dijera cierre el teléfono y cuénteme todo lo que vio, muy poco de eso fue importante. A veces nada de eso y mucho no lo va a recordar. Simplemente necesita como que mi cerebro tiene que estar 24/7 siempre ocupado. La Biblia dice, está quietos y conoce que yo soy Dios. Y uno mira al cielo y dice, está quietos. No, la cultura dice que no se puede estar quieto. Eso es para flojos. Yo tengo que estar todo el día produciendo. Entonces Dios queda en un segundo plano porque no hay tiempo. Entonces en aquel tiempo eran los filósofos y se juntaban en las esquinas y estaban horas estos ahí con los charlatanes. Hoy en día no hace falta eso, agarra el teléfono. Ese es el mecanismo mental es el mismo, ¿lo ve? Necesito estar constantemente recibiendo información o entretenimiento o divertimento. Y luego tengo que ver cuál es el último chisme electrónico en Facebook. Y se transforma en un vicio. Es una adicción, es una cosa que usted no puede dejar de hacer. Es uno de los males más graves de nuestro tiempo. Ahora, si pensamos en el apóstol Pablo, ¡wow! Que él tenía capacidad para entretener si él quería. No digo entretener como un comediante o hacer bromas. Estoy diciendo la sabiduría que este hombre tenía. Usted puede estudiar en la Biblia, la vida del apóstol Pablo, cuando él era salvo de Tarso, era un hombre... ¡wow! Por ahí arriba. Hoy tendría lo que le llamamos un PhD, un doctorado, tantas cosas. Un hebreo judío que sabía, pero de memoria tantas cosas. Tenía toda la capacidad necesaria para competir con los filósofos de su época y dejar a la gente de su época con la boca abierta. Y sin embargo no hizo eso, porque el mensaje no es de él, el mensaje es de Dios. Y Dios dice cómo se debe hablar ese mensaje. Él tenía la capacidad intelectual para impresionar a muchos con sus conocimientos. Sin embargo, él decidió, esto es una decisión, mantenerse concentrado en lo único que realmente importa. ¿Y qué es eso? El misterio maravilloso de la sabiduría de Dios al enviar al Señor Jesucristo para morir en nuestro lugar. Ahora, usted tiembla a veces cuando tiene que hablarle a alguien de Cristo. Y usted dice, ¿y por qué tiemblo, pastor? ¿Será porque no lo cree? ¿Será porque no lo cree? Porque si usted lo cree, ¿de dónde viene el miedo de decir algo que usted cree? Oh, se van a burlar de mí. No les va a parecer lógico. Me van a decir que estoy loco. Ok, Jesús dijo que eso va a pasar. ¿Por qué se asombra? Jesús dijo, se burlaron de mí, a ustedes va a pasar lo mismo. ¿Qué leímos el otro día? El Evangelio es locura para los que se pierden. Entonces no lo maneje tratando de que no suene locura para los que se pierden. Es lo que es. Y cuando alguien se burla de usted o de mí, ok, fine. No hay problema. Yo sé que es locura, quizá era locura para mí antes de conocer a Cristo. Pero para los que se salvan, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces dígalo. No lo complique. Usted no necesita ser un defensor de la fe tipo un apologeta que conoce tantas cosas que trata de defender. Usted necesita saber si Cristo está en su vida, dígalo. Cristo murió por mí en la cruz y alguien le va a decir, ¿cómo puede creer usted eso? Le han lavado el cerebro, sí, con la sangre de Cristo. ¿Algo más? Con humildad usted puede decir eso. No piense, pero ¿y si me preguntan esto y lo otro? ¿Y qué aquel misterio bíblico? ¿Y you know, qué pasó? ¿Y si la serpiente era o no una serpiente? Y usted dice, yo no sé qué responder. Yo le digo qué responder. ¿Quiere saber qué puede responder? No sé. Pero si digo que no sé, me van a decir que no sé. No sé, yo estoy aprendiendo. Pero una cosa sé, que Jesucristo pagó por mí en la cruz. Eso es lo que la gente necesita saber para ser salva. Después, ¿qué pasó con la serpiente? ¿Cuándo habló? ¿En qué idioma habló? ¿Qué tipo de serpiente era? ¿Si el árbol? No es tiempo de darle carne a un bebé que no tiene dientes. Necesita conocer el Evangelio. En 4 capítulos, Pablo insiste constantemente en la sencillez y el poder del mensaje. El poder está en la cruz de Cristo, no en cómo usted pueda presentar el Evangelio. Aprenda a presentarlo bien, pero recuerde, si usted de verdad cree que Jesucristo vive en usted y que realmente el poder de la cruz ha logrado esto, el poder del Señor en la cruz, dígalo. Si usted está pensando tanto en lo que se va a decir de usted y en su burla, entonces usted está concentrado en usted. Dele gloria a Dios aun con la burla que le hagan a usted. Simplemente comparta lo que el Señor quiere decirle. Esto es un misterio y se entiende únicamente por revelación de Dios. ¿Y cómo lo revela Dios? A través de la palabra de Dios que usted mismo dice a otros. No intente jugar a Dios. No intente hacerle entender a la gente por razonamientos supuestamente lógicos. Confíe en que usted hable acerca de Cristo sencillamente y después déjele el trabajo a Dios. El trabajo de Dios, el Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, justicia y juicio como le convenció a usted a mí. Entonces, cuando una persona recibe esta revelación, la apropia con humildad, su mente es transformada, como la mente de muchos de nosotros, y su vida cambia para siempre. Claro, no todos los reciben. Un erudito que estudió mucho este texto dice lo siguiente: Pablo insistió en la parte que parece más despreciable y que la sabiduría humana más aborrece, es decir, en lo que respecta a los sufrimientos y a la crucifixión de Cristo. Eso es lo que escandaliza al mundo. En segundo lugar, hablamos del poder que le da vida a nuestra fe. Pablo declara que fue a Corinto y cuando él fue, les testificó, aún sufriendo un estado de debilidad. En Hechos 18:9, que no aparece en la pantalla, leímos hace varios domingos atrás cuando Pablo llega y establece la iglesia allí en Corinto, él dijo, con temor y temblor yo llegué acá, en medio de una situación difícil para mí, en otras palabras. ¿Cuál era esta debilidad de Pablo? Bueno, es muy probable que sea una referencia a problemas de salud que Pablo tenía. Él menciona eso en otras cartas y además es posible que tenga que ver con su estado emocional, por lo que dice en Hechos 18. Había muchas amenazas. ¿Cómo se sentiría usted si constantemente le están amenazando de muerte? Bueno, su estado emocional no va a ser óptimo, pero aquí está el asunto. En condiciones aún adversas, que no eran positivas para él, él las tomó como algo positivo. ¿Por qué? Porque eso lo sacaba a él de la atención de la gente para que el mensaje fuese lo que llamara la atención de la gente. se atiende lo que está diciendo la palabra de Dios, no tanto lo que el mensajero está o cómo lo está diciendo. Parece que la apariencia física aún de Pablo, según él mismo se describe, no era la más atractiva, y sin embargo, el mensaje era poderoso porque es el mensaje de la cruz, es el mensaje del Señor. El poder del Evangelio despertó la fe de Pablo en el Señor Jesucristo, le dio fuerzas. El Señor se apareció un par de veces más para darle fuerzas y decirle: yo tengo mucha gente en esta ciudad, sigue predicando el Evangelio, no tengas miedo. Y usted dice: pero si era un buen cristiano y era un apóstol, ¿cómo podía ser que de pronto sintiera, cómo puede ser que de pronto sintiera temor frente a las circunstancias? ¿Sabe por qué? Porque no era de plástico, era un ser humano como usted y yo. Así que usted a veces también va a tener miedo, usted también a veces va a tener temores, usted también a veces va a sufrir dolor de cabeza, de estómago, o puede tener un cáncer, lo que fuera. No deje al Señor, no afloje, no deje la iglesia, siga adelante. Mire lo que dijo Pablo: yo llegué a Corinto a fundar una iglesia, hoy diríamos en las peores condiciones de salud a lo mejor, física y emocional, con constantes amenazas, y en vez de escapar, ¿qué hizo? Se metió más adentro. Porque el poder está en el Señor, el poder está en el mensaje. ¿Qué hubieran hecho los filósofos de la época? No, hoy no voy a hablar porque me siento mal, o estoy enfermo. Lo que están diciendo es: el mensaje no es tan valioso como para que yo sufra dándolo aún físicamente. Para Pablo dice: el mensaje es tan valioso, no importa cómo me sienta, no importa lo que pase en casa, no importa lo que pase en mi salud, no importa lo que pase con el gobierno, yo voy a decirle a la gente que Jesucristo es el único camino. Se los voy a decir. Y él dice: cuando yo llegué, así estaba yo, con temor y temblor, con debilidad. Pero esto era bueno, porque entonces solamente la gente podía prestar atención al mensaje y no al predicador. Él no estaba ahí para emocionar o impresionar al público. Ve lo que pasa hoy en día en muchos predicadores que, para entusiasmar y traer multitudes, comienzan a contarles acerca de sus experiencias de turismo al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Libros que se escriben: fui al cielo y esto fue lo que vi. 20 minutos en el cielo, 7 minutos en el cielo. O sea, dependiendo del tiempo que tengan, ¿verdad? Uno va a 7, otro va a 20. Y usted dice: pero pastor, ¿se está burlando de ellos? Sí, porque tenemos autorización de poner en ridículo a estos falsos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo tuvo una experiencia maravillosa, la puso no en primera persona, y dijo: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue al tercer cielo, vio cosas indescriptibles, y dijo que no se le permitió contar lo que vio. Pero curiosamente, hoy en día niños, jóvenes y ancianos y adultos van y vienen y cuentan sus experiencias y cuentan todo lo que vieron. Ahora, como estamos en Navidad, escuché hace poco una falsa profeta con cabello que dice que Dios le dijo que tenía que teñírselo de color púrpura. Mire que Dios se va a meter en ese negocio. Y dijo que ella va todas las semanas al cielo. Pero en estos días dijo que, esto es ridículo, pero realmente lo dijo. Me da risa, pero realmente lo dijo. Dice que aún en el cielo vi adornos de Navidad. Dice que aún en el cielo Santa Claus y otros andan ahí celebrando y a regalos. Y yo, pues, esta mujer, ¿qué tomó? ¿Qué le dieron? ¿Bajo qué adicción está? Pero ella está ahí. Y la persona que la entrevistaba le decía: ¡ah! ¡Wow! ¿De veras? ¡Gloria a Dios! ¿Are you crazy? ¿Are you kidding me? Pero lo creen como que lo creen. O sea que están creyendo a lo mejor algún tipo de alucinación o quién sabe qué le pasa. Ahora, el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, dice: yo no les puedo contar lo que vi. Pero esta persona y otros van, vienen y cuentan con lujo de detalles todo, y están en televisión y uno dice: ¿a qué hemos llegado? Bueno, a lo que el Señor dijo que íbamos a llegar. Falsos profetas, falsos maestros, falsas personas que iban a confundir a la gente. ¿Por qué tiene que hacer todo eso? Si de verdad conoce a Cristo, ¿por qué no presenta a Cristo? y a este crucificado y su resurrección, en vez de estar concentrándose en ella y en sus supuestas visitas al cielo. Otros cuentan otras historias muy extrañas y etcétera. Entonces Pablo, que era el que realmente estaría autorizado para contar ese tipo de cosas, porque realmente habían ocurrido algunas de esas cosas, él dijo, no me interesa, lo que me interesa es presentar a Cristo y la cruz de Cristo. Así que es importante, para concluir, que usted entienda que el cristianismo se basa en la cruz de Cristo. Si usted piensa, yo soy cristiano, pero usted simplemente ha aceptado la ética del cristianismo, los principios del cristianismo, las enseñanzas, las costumbres, la forma de hablar cristiana, pero o usted lo recibió como algo familiar desde su familia, pero su fe no se apoya en la experiencia del sacrificio del Señor Jesucristo muriendo por usted en la cruz para salvarlo del pecado, de la condenación que merecemos, entonces usted no es un cristiano verdadero. Si todo lo que usted puede decir es, me gustan los principios, la moral, la iglesia, pero usted nunca tuvo esa experiencia de decirle, yo sé que estoy depravado como ser humano, yo merezco morir, merezco el infierno. Aunque me den el premio Nobel de la Paz a la persona mejor del mundo, yo sé que soy un pecador, porque Dios dijo que no hay ni uno solo que no tenga pecado. Y yo merezco ese castigo. Pero un día me arrepentí con todo mi corazón, y realmente me arrepentí porque vi hacia dónde iba y dije, yo no quiero ir ahí, y entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y Él me salvó. Y yo sé que Él me salvó. Y lo he confesado públicamente sin ningún temor y lo sigo confesando a quien quiera sin ningún temor. Eso es porque usted de verdad es salvo. Una persona que no es salva solo puede decir, voy a la iglesia, mi familia es cristiana, me gusta ir, soy cristiano, pero si usted nunca tuvo la experiencia de la conversión, usted no es salvo. Está entre los que Mateo 7, 21, 22, Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos esto, fuimos a la iglesia, les podemos agregar. Y Jesús dirá, yo nunca los conocí a ustedes. Obviamente sé quién son, pero no los conozco. Es decir, nunca hubo salvación, adopción como hijos míos. Apártense de mí, yo no quiero acá. Entonces, eso es un asunto que usted tiene que resolver, como dijimos al comienzo. Ser cristiano implica arrepentirse, confesar los pecados, confesar que uno es pecador, tener fe en Cristo Jesús, ser un fiel seguidor de Jesús, lo cual demuestra que la decisión fue real, y no solamente haber aceptado las enseñanzas morales y las buenas enseñanzas. Stephen Hawking, uno de los ateos más famosos del mundo, ya sabe, ateo es alguien que no cree que Dios existe, dijo que los principios de Jesús eran maravillosos y que él seguía muchas de las enseñanzas de Jesús. Y al mismo tiempo no creía que Dios existe. Extraño, ¿verdad? El poder del Evangelio es lo que cuenta en nuestras vidas. Hoy Dios llama a vivir en el poder del Evangelio de Cristo Jesús, y esto se logra manteniéndonos enfocados, hermanos, en el mensaje de la cruz, siendo satisfechos constantemente por el Señor y, claro, sus enseñanzas, y rechazando cualquier enseñanza falsa que intente distraernos de la verdad de Dios, como también cualquier argumento que se levante en contra del Señor. En 2 Corintios capítulo 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, esto no quiere decir que andaban en carnalidad, en pecaminosos, sino que eran seres humanos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas en la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y este no es conocimiento meramente intelectual, sino la experiencia personal de quién es Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, cautivo, esclavizado, todo pensamiento que se levanta en contra, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Un viejo canto cristiano que yo aprendí cuando era bien pequeñito dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Nuevo soy. Solo el poder del Evangelio de Cristo Jesús puede cambiar su vida, tu vida. ¿Recibirá usted esta revelación de Dios para salvación? ¿O la rechazará postergándola? Vamos a orar. Padre, yo he presentado el Evangelio como ese atalaya que tú dices en la profecía de Jeremías y en otros textos por implicación. Pero Señor, yo no tengo poder para salvar a nadie ni convertir a nadie para que vaya a Cristo Jesús. Solo tu poder puede cambiar la vida de un ser humano, convenciéndole de que está en falta eternamente delante de ti, pero que tú, porque le amas, has traído a Jesús, tu Hijo, a quien estamos celebrando este mes de una forma muy especial en su nacimiento, pero que ha crecido y ha venido para morir en nuestro lugar, para pagar con tu justa ira por el pecado. Y tú le has levantado al tercer día para mostrar quién realmente Él es y que la muerte no tiene victoria sobre aquel que pone su confianza solamente en Cristo Jesús. Oramos, oh Señor, que aquí o en los medios o en radio, gente que ha escuchado este mensaje para tu gloria, llegue al conocimiento de la verdad y sea salva. Rogamos, Señor, que aquellos que creen ser cristianos, pero solo han adoptado el cristianismo como religión y no hay todavía una experiencia de salvación en sus vidas, lleguen a través de lo que han escuchado al convencimiento que tú solo les puedes dar y lleguen al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, te damos y dejamos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar, los creyentes en Cristo Jesús, de la cena del Señor. Lo que debo.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.